La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio. Aquí despejaremos sus dudas acerca del Reiki. Y bueno, está con nosotros el Dr. Ramón Quiroz, quien es maestro certificado para formar sanadores de Reiki. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Nuevamente por acá, Diana.
Muy buenos días. Hoy tenemos un programa especial sobre las enfermedades del hombre. Ya habíamos hecho el de las enfermedades de la mujer en el programa pasado. Y bueno, recordemos que fue un hombre, Mikosui, quien redescubrió este método de sanación llamado Reiki. Y sin embargo, son las mujeres quienes recurren con mayor frecuencia a esta terapia, ¿no? Como nos ha platicado. Yo quiero preguntarle, ¿usted percibe si los hombres son más renuentes al Reiki o a estas medicinas alternativas?
Ok, bueno, sí, habría que ubicar 1922 Japón, cuando Mikao Sui lo redescubre, y de alguna manera esto hacía una cultura muy masculina en Japón, ¿no? Entonces eran todos los presidentes de la Osureki Ryoho Gakkai, que es la escuela que forma Mikao Sui, son hombres. Los maestros de los que se habla son hombres, ¿no? Sí. Por ahí aparece Takata, que fue una paciente que tuvo cáncer y que es por la que llega el Reiki a Japón, de Japón a Estados Unidos. Pero sin embargo, sí, efectivamente la cultura inicial fue masculina en la que se empieza a desarrollar el Reiki. En el mundo occidental, y específicamente en nuestro país, yo no sé si en otros países sucede el mismo fenómeno, pero cuando menos en México, las mujeres son como más cercanas a la parte del desarrollo espiritual. Están como más abiertas a sentir, a ver otro tipo de cosas, a encontrar la sanación, no necesariamente en el proceso científico. El hombre, por su lado, está como más estructurado, como que busca una estructura científica más fuerte para su trabajo, para las cosas en las que él cree, y entonces le cuesta un poco más de trabajo el poder entrar en el mundo espiritual y en las medicinas alternativas. Poco a poco, cuando contactan, cuando empiezan a sentir la energía, cuando sienten los efectos de sanación, pues van como acercándose, pero sí le cuesta más trabajo al hombre el hecho de entrar en este mundo espiritual.
Tal vez tenga que ver un poco esta condición de que es un poco más racional el hombre, ¿no?
Sí, el hombre, hay dos hemisferios, y el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, el hemisferio del pensamiento científico, de la estructura, y el hemisferio derecho es el hemisferio de los sentimientos, de las emociones, de la intuición. Y el hombre está más enfocado a su hemisferio izquierdo y la mujer más enfocada a su hemisferio derecho. No quiere decir que no haya hombres con rasgos femeninos más desarrollados sin necesidad de ser un homosexual, ¿no? Hay hombres más femeninos, hay mujeres más masculinas también, ¿no? Más de hemisferio izquierdo, como hombres más de hemisferio derecho. Pero la tendencia generalizada es así, más hacia lo contrario.
Precisamente este hecho de que es un poco más racional y ¿cómo es que afecta a sus emociones? ¿Cómo afecta esto a sus cuatro cuerpos, al cuerpo mental, físico, energético y emocional?
El hecho de que sea menos emocional el hombre le hace que de alguna manera esté más contenido en sus emociones. No quiere decir que no haya dolor, que no haya emociones, pero el hecho de que no las pueda expresar, que no las pueda sacar, evidentemente va haciendo que esto se vaya manteniendo ahí en el fondo. Al hombre se le educa como que tiene que ser el fuerte, que tiene que dar esta imagen, que tiene que sacar adelante a su familia y demás. Y esto va provocando que de alguna manera, pues el dolor, la emoción que está ahí guardada, pues se tape, se obture, ¿no? En el libro de Bárbara Brennan hay diagramas de cómo están los chakras dañados, y uno de ellos, de las deformaciones que sufre, es la muerte del chakra. Entonces el chakra lo podemos matar cuando nosotros no queremos sentir lo que ese chakra está desarrollándose. Entonces, normalmente el hombre cierra o disminuye la actividad del chakra 4 para poder ser una persona más racional, menos emocional. Y en cambio, en la mujer se da al revés. El chakra 4 es muy abierto, el chakra 6 son muy abiertos, y esto les permite sentir, ser muy sensibles.
Precisamente es muy común la frase esta de los hombres no lloran, ¿no? Que también tiene que ver mucho con eso de no expresar ese tipo de emociones. ¿Qué pasa a nivel energético cuando los hombres no lloran?
Bueno, volvemos a esas etapas, se cierra el chakra 4, se va conteniendo la emoción y va empezando a generar enfermedades. Normalmente se generan enfermedades a nivel cardíaco en el caso del hombre. En el caso de la mujer, el cerrar el chakra 4, que recordemos que es el que se encuentra en el esternón, en medio de los dos senos en la mujer, medio de los dos pulmones en el hombre, esto al cerrarse pues va a afectar todos los órganos correlacionados con esa zona. Entonces en el hombre empieza a haber problemas de tuberculosis, de bronquitis crónica, problemas a nivel cardíaco, soplos, infartos, que son los que se presentan por la obturación del chakra 4. Entonces la emoción no quiere decir que no se sienta, ahí está, pero está tan guardada y tan metida que poco a poco empieza a dañar a estos órganos.
Una forma de los hombres de expresar unas emociones muy fuertes a veces es cuando se pone irritable, ¿no? Cuando se enoja. ¿Esto cómo afecta a su aura?
Ok, bueno, el enojo va a afectar básicamente los chakras 2 y 3. El chakra 3 está en la boca del estómago y el chakra 2 está abajo del ombligo. Esos chakras van a afectar, en el chakra 3 va a afectar el hígado y va a afectar la vesícula. Normalmente el tipo de enfermedad que presenta es un problema de piedras en la vesícula que a mediano plazo se van desarrollando y que de repente generan una obturación, y entonces el médico, el cirujano, lo que tiene que hacer es retirar la vesícula y las piedras que se formaron. La recuperación tarda como 3 meses y finalmente el organismo vuelve a su estabilidad, el hígado empieza a tomar la función de la vesícula, pero de alguna forma empieza a haber como un problema, ¿no? Ahí ya no funciona de manera normal. Y en el caso del chakra 2, que está abajo del ombligo, ahí se empieza a afectar todo lo que es el aparato digestivo en la parte baja, todo lo que son intestinos delgados y gruesos. Este intestino delgado y este intestino grueso pueden empezar a generar colitis, pueden empezar a generar úlceras, pueden empezar a generar divertículos, que es un problema también hoy en día muy común. Los divertículos son anillos que se forman en el intestino y estos anillos empiezan a obturar el paso del excremento, de las heces fecales, y bueno, vienen unos dolores tremendos cuando tienen que pasar porque tienen que abrir estos anillos, y eso pues es parte del enojo. Yo he tenido pacientes que a raíz de un coraje muy fuerte vienen con parálisis en las rodillas. O sea, hay una reacción como este chakra, que es el que controla las extremidades junto con el chakra 1, pues paralizan las rodillas, y todo fue a raíz de una pelea, de un enfrentamiento con algún familiar cercano. Entonces, destapando o reactivando el chakra 2 y limpiándolo, liberas las rodillas. A veces ni siquiera tienes que tocar las rodillas. El manchón energético está ahí posicionado en el vientre bajo.
Y eso también afecta a las mujeres, ¿no? También no es algo exclusivo de los hombres.
Sí, el enojo no lo podemos decir, el hombre es enojón y la mujer es dulce y tierna. No, no creo que muchos de nuestros radioescuchas estuvieran de acuerdo con eso. No, es general, ¿no? Obviamente el hombre en su posición de poder y autoridad dentro de la casa, pues manifiesta a lo mejor más su enojo, ¿no? La mujer lo hace con menos frecuencia, pero evidentemente ambos tienen esta emoción.
Precisamente en esa área baja del cuerpo está la próstata, y platicábamos antes de entrar al programa que también hay un problema que afecta a la próstata. No sé si nos pudiera platicar un poquito de eso.
Ok, perfecto. Bueno, ya la próstata, ya estamos hablando del chakra 1. El chakra 1 y la próstata están exactamente en el mismo lugar. Es el perineo que se encuentra entre genitales y ano. Y eso nos bloquea de alguna manera la posibilidad de poder hacer que el funcionamiento de la próstata sea adecuado y sea correcto. La próstata pues tiene una función física del control del miembro, de la erección, del paso de los fluidos que llegan a conducirse a través del vehículo, pero esta próstata se empieza a alterar y empieza a cerrarse y causa una inflamación, causa un dolor, la micción continua de estar yendo al baño frecuentemente. Esto básicamente se ocasiona cuando el hombre, a lo largo de su vida activa sexual, tuvo varias parejas. Estas parejas a nivel físico tienen una acidez, tienen un pH dentro de la vagina. Cuando el pene penetra en la vagina y recibe un cambio de acidez muy frecuente, esto provoca como que se altera físicamente la próstata y se vuelve así como medio loquita, ¿no? Decir, bueno, a ver, espérate, ¿con quién estoy teniendo relaciones, ¿no? De repente me das un pH X, luego un pH Y, luego un pH Z y entonces empieza a haber una reacción. Entonces esto es lo que de alguna manera se presenta como una alteración física. Una alteración energética tiene que ver con que cada relación sexual que tú tienes, tú vas a tener un contacto no solamente físico, sino un contacto energético. Entonces, tanto el hombre deposita una carga energética con la depositación seminal, como recoge de la vagina de la mujer una carga energética de la mujer.
Sí.
Si esta relación es en amor, pues bueno, se llevan ambos amor, ¿no? Se llevan pasión, se llevan deseo. Pero si hay agresión, si hay odio, si hay resentimiento, si hay culpa, ¿no? En las relaciones sexuales muchas veces hay culpa. Esto es lo que se empiezan a llevar energéticamente y esto es lo que empieza también a afectar a los órganos en ambos lados, ¿no? Tanto yo te deposito mi culpa porque estuve con otra persona y te fui infiel, como tú recibes esa descarga, ¿no? Pero eso también me empieza a afectar a mí. Entonces, la parte sexual, por algo hablamos de la fidelidad, ¿no? Tantas religiones y tantas culturas y la misma ley nos marca la necesidad de tener una sola pareja. Y de alguna manera no solamente es por obligación o por celos o por envidia o tratar de tener la posesión del otro, sino también físicamente y en energéticamente, pues hay consecuencias de esta diversidad sexual.
Sí. Recientemente salió el caso de Tiger Woods, que es adicto al sexo, pero antes de empezar a platicar de esto, ¿qué tal si llevamos a una cápsula para escuchar unas recomendaciones? ¿Qué le parece?
Me parece bien, podemos hacer un corte.
Regresamos.
Cambie su aura, cambie su vida. Usted puede cambiar automáticamente y profundamente la calidad de su vida. Bárbara Martín, conocida como la Mozart de la metafísica, comparte su vasta experiencia como clarividente para introducir al lector en una técnica tan poderosa como sencilla, que permite el acceso a la fuente de energía áurica necesaria para generar cualquier cambio. Este libro se completa con más de 90 meditaciones de Laura y numerosas ilustraciones. Todo el material está escrito a partir de observaciones clarividentes directas, respaldadas por 35 años de experiencia clínica. Enciclopédico en su alcance, colorido y fácil de leer. Cambie su aura, cambie su vida. Es un libro destinado a convertirse en un clásico, ya que es el texto más extenso y detallado que se haya escrito sobre la energía espiritual del aura humana y sus aplicaciones para alcanzar la salud y el bienestar del cuerpo y del alma. Cambie su aura, cambie su vida. Una guía paso a paso para potenciar su poder espiritual. Ediciones Obelisco.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y estábamos platicando acerca de la fidelidad, del sexo, y le comentaba antes de salir a corte que en Estados Unidos se dio el caso del golfista Tiger Woods, que es adicto al sexo, que fue a una clínica, y bueno, yo le quería preguntar, la adicción al sexo es más frecuente en hombres que en mujeres, según un estudio es 85% hombres, 15% mujeres. ¿Esto se puede tratar con Reiki?
Sí, claro, todas las adicciones se pueden tratar con Reiki. En realidad se necesita un tratamiento psicológico, psicoterapéutico especializado, de gente que trabaje la adicción específica que el sujeto tiene y que le dé un tratamiento emocional. Pero el Reiki sería, en ese caso, una terapia complementaria que ayudaría. habría que como comprender un poquito más cómo funcionan las adicciones. En toda adicción hay una debilidad emocional del sujeto, hay una debilidad de personalidad. Al haber una debilidad de personalidad, el sujeto tiene la propensión de darle a otro o a un elemento el poder sobre él.
Como si no estuviera por sí solo completo, ¿no? ¿Necesitaría algo como que lo complementara?
Sí, bueno, normalmente la historia del adicto es un niño o niña que pasaron en su infancia por una situación de un padre autoritario, dominante, controlador. Uh-huh. El hecho de haber tenido a este perfil de padre les quitó su voluntad. Sí. El padre autoritario, controlador, de alguna manera lo que va haciendo es, tú no te vistes así, te vistes como yo digo. Tú no estudias lo que tú quieres, tú estudias lo que yo digo. Entonces, el sujeto de niño, oye, yo quiero ir al cine. No, vas al circo. Oye, yo me quiero poner los tenis. No, te pones los zapatos. Va perdiendo a lo largo de su desarrollo su propia capacidad de ejercer su libre albedrío, de decidir en lo que él quiere. Ahí le retiramos justamente la capacidad de poder controlarse a sí mismo, de poder ser autónomo. Entonces, claro, cada adicción es diferente, pero viene el elemento adictivo y toma el lugar de esa figura de autoridad impositiva. Y entonces yo tomo la primer copa y en automático le doy al alcohol la posibilidad de controlarme.
Es decir, el objeto de adicción, sea lo que sea, sustituye a la figura paterna, que es la que ejerce el control sobre uno,
¿no? Ajá, paterno o materna, ¿no? Cualquiera que sea el género, ¿no? Porque la mamá puede ser la autoritaria o el papá puede ser autoritario. Finalmente toma el sexo, el alcohol, la marihuana, la comida, la postura, la posición de ese elemento, ¿no? Entonces, uno, como sujeto adicto, pues empieza a tener problemas porque no es tanto de que uno pueda controlar, te controla el otro, te controla ese elemento. Por eso en Alcohólicos Anónimos, en los programas, es solo por hoy. O sea, no lo pienses de aquí hasta el último de tu vida. O sea, lleva una vida en la que solo por hoy no tomes la primer copa, porque si tomas la primer copa, pierdes el control y empiezas a avanzar en este proceso interminable, ¿no? Los alcohólicos cada vez toman más y terminan en situaciones muy, muy graves. La adicción al sexo, pues te puede llevar a solamente estar pensando en sexo todo el día y pues desviarte de todas tus actividades, solamente tener la obsesión de estar en contacto con una mujer o de estarte masturbando. Sí. Pero vamos, para el adolescente a lo mejor de 13, 12, 13 años es normal, pero un adulto de 30 años que nada más esté pensando en sexo, pues obviamente que ya dejó de ser normal y dejó de ser parte de su etapa de desarrollo. Entonces esto empieza a tener problemas, todas las adicciones, el problema es que desvían la energía del sujeto hacia ese objeto adictivo y no le permiten trabajar, no le permiten estudiar, no le permiten construir, no le permiten darle atención a la familia y solamente la energía del sujeto y su tiempo pues se dedican a eso. Ese elemento adictivo.
O sea que es una pérdida de energía toda.
Claro, sí, porque tú te enlazas. O sea, así como estás enlazado a la madre o al padre, pues ahora ya no está papá o mamá y te enlazas al objeto de adicción.
¿Y esto cómo se trata desde Reiki?
Desde Reiki es una terapia, bueno, primero, la terapia de la adicción es una terapia de maduración de la personalidad del sujeto para que pueda dejar de ser un niño, porque finalmente está siendo un niño con la botella, está siendo un niño con el cigarro, está siendo un niño con la comida. Entonces, que empiece a tener él la fortaleza de poder controlar sus propias decisiones y que pierda este rol de ser el sujeto pasivo ante la figura autoritaria activa. Entonces el Reiki lo que va ayudando es a que el sujeto se sienta más tranquilo, más en paz. Normalmente se va a la adicción cuando hay estados de alteración emocional.
Sí.
Si yo estoy pasando por una crisis financiera, voy y como, voy y fumo, voy y tomo. Si yo tengo problemas con mi pareja, voy y tomo, voy y fumo, voy y como.
Sí.
Entonces el Reiki te empieza a hacer que empieces a estar más tranquilo, más en paz, con más calma, y esto nos va permitiendo que podamos avanzar de alguna manera más fuerte, más rápida en el proceso de maduración para poder ser más fuertes que el elemento adictivo.
Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, bueno, es casi en la misma sintonía, pero estamos hablando de la migraña. ¿La migraña cuál es su origen?
Ok, bueno, la migraña es un dolor de cabeza que tiene características muy particulares, no es un dolor de cabeza normal. Uh-huh. Sí hay que tener esta diferencia porque cualquier persona que tenga un dolor de cabeza puede pensar que tiene migraña y no es así. La migraña es un dolor de cabeza intenso, recurrente, de larga duración, que no se quita con el descanso. Tú te puedes dormir y te levantas al otro día con la misma migraña, así hayas dormido 8 horas, con el mismo dolor de cabeza, y que por más medicamentos que tomas, no se quita. O sea, hay medicamentos sedantes muy fuertes que la industria química ha desarrollado, los laboratorios, pero de alguna manera, esto no nos permite eliminar el síntoma. O sea, simplemente la persona sigue con el síntoma y está ahí, ¿no? Después de unos días, 2, 3 de padecer, de sufrir el dolor de cabeza, el síntoma desaparece, ¿no? Energéticamente lo que se ha encontrado es que la migraña y la insatisfacción sexual tienen un vínculo. Es como si yo no estuviera ejerciendo mi sexualidad por un periodo muy largo y entonces esto generara una contención energética en el chakra 1. Sí. O sea, yo no me desahogo, no tengo un orgasmo periódicamente, entonces mi chakra 1 se empieza como a cargar de energía. Y energéticamente el chakra 1 y el chakra 7 están unidos. En los diagramas de Bárbara Brennan, que vemos en su libro, De manos que curan, ahí vemos que hay una línea central a la que los chakras del 2 al 6 están vinculados. Pero en realidad el chakra 1 y el chakra 7 son un mismo chakra. La línea en Japón se le llama, la línea central se le llama la línea del Hara. El Harakiri era llevar la daga, cuando se mataban por honor, llevar la daga al centro del cuerpo, y era justamente tocar esa línea central de energía. Entonces el chakra 1 y el chakra 7 están unidos. Entonces se congestiona el 1 y por esa línea central sube la tensión y se manifiesta en el 7 con un dolor de cabeza. Entonces el tratamiento en realidad es muy sencillo. Hemos tenido varios pacientes y han salido con éxito en poco tiempo. Tú descargas y limpias el chakra número 1 y de esa manera el chakra número 7 ya no tiene problemas y la migraña desaparece. Obviamente que la parte de la solución de la causa, que en este caso sería el ejercicio de una sexualidad normal, pues tiene que ver con una personalidad que tiene un problema en ese tema. O sea, si yo no ejerzo como adulto mi sexualidad, pues quiere decir que de alguna manera yo estoy teniendo problemas ahí, ¿no? O sea, tengo un conflicto moral, tengo un conflicto religioso, tengo un conflicto en mi relación con los hombres o con las mujeres según mi sexo, y esto me está impidiendo que yo de alguna manera tenga un ejercicio de mi vida sexual normal. Esto evidentemente pues ya requiere de un tratamiento psicológico en el que el sujeto pues tenga que entender por qué está bloqueando su sexualidad, ¿no? O sea, energéticamente lo liberas, lo descargas, y así se puede pasar toda su vida si no quiere enfrentar la parte de la sexualidad, ¿no? O sea, tú le puedes, se puede dar reiki a sí mismo o puede acudir a tratamiento y eso le va a desfogar su energía sexual, pero evidentemente no es lo más sano. Lo más sano es que sí, ok, limpiamos, equilibramos el chakra número 1, pero después necesita la persona pues empezar a trabajar en buscar un ejercicio normal de su sexualidad, y con esto no va a volver a tener problema.
Y acerca de, pues casi casi el caso contrario, ¿la impotencia sexual tiene su origen en alguna emoción también?
Claro, la impotencia sexual tiene que ver mucho en también en la concepción individual de la sexualidad para el hombre. La potencia sexual tiene que ver con la masculinidad, con la varonilidad, con qué tan hombre soy yo, qué tan fuerte soy yo. Entonces justamente la impotencia pues tiene que ver con que me siento poco hombre, con que me siento poco capaz, con que yo no tengo la fuerza necesaria para poder salir adelante. Evidentemente la edad va disminuyendo la fuerza, ¿no? El adolescente, por ahí tenía un maestro que decía que el adolescente se levanta la mano y levanta el pene, ¿no? O sea, como que es muy fácil la erección en el adolescente. Conforme vas avanzando en la edad, bueno, ya no es tan dominante como entre los 12 y 15 años, pero de alguna manera, vamos, estás con una pareja y tú tienes una erección y te relacionas fácilmente con ella. Si hay normalmente problemas en la de impotencia, en la potencia sexual, quiere decir que hay algo ahí que está alterado, ¿no? Tiene que ver con culpa, tiene que ver con una situación religiosa, cuando los padres siempre te dijeron, es que el sexo es malo, no te toques ahí, ten cuidado, todo el discurso paterno. Pues obviamente cuando yo estoy con una mujer o con un hombre, hijo, esto es malo, o sea, yo estoy haciendo algo que es un pecado, ¿no? En el marco de la religión católica, o que está que no va con lo que mis padres me enseñaron. Entonces, pues, ¿qué hace el pene? Dice, no, espérate, o sea, guárdate, porque ahorita no puedes hacer esto, porque esto está mal, ¿no? Entonces eso evidentemente va causando pues problemas a mediano plazo en la relación con la persona, independientemente que la edad, bueno, pues también cobra su factura, ¿no? O sea, evidentemente el hombre va perdiendo fuerza de forma natural, física, ¿no? Igual que sus piernas, igual que su cuerpo, pues también su miembro va perdiendo. Eso es una forma natural. Pero también puede haber desde edades muy tempranas, y edades muy tempranas estoy hablándote de 55 años. No sería normal que alguien de 50, 55 años tuviera un problema de impotencia tan severo, ¿no? A lo mejor si estamos hablando de alguien de 70, 80 años, pues a lo mejor sí, ya por la edad, ¿no? Pero, o sea, un hombre como hombre puede tener una erección prácticamente hasta el día de su muerte.
¿Y energéticamente esto cómo se manifiesta?
Ah, bueno, pues igual hay un manchón energético en el pene en relación a esa parte. Puede haber un manchón energético en el chakra 4 en relación a las relaciones de pareja. Puede haber un manchón en el chakra 6 o 7 en relación a sus pensamientos relacionados con su sexualidad. Porque finalmente el pene lo controla el cerebro, ¿no? Sí. Si yo estoy viendo una película, veo una chica guapa en la calle, pues el pene reacciona por lo que yo veo, por lo que yo pienso en relación a esa persona. Entonces, de alguna forma, el manchón energético se puede presentar en estos tres niveles: en el chakra 1, en el chakra 4 o en el chakra 6-7.
Bueno, la mente es la principal, es lo que nos mueve y lo que de verdad es lo que hace que muchas veces nos manchemos, ¿no? Por lo...
Sí, el proceso es valores, pensamientos, emociones, mancha energética, enfermedad física. Así es como se empieza. Por eso el libro de Luisa Hay, de Tú Puedes Sanar Tu Vida, pues nos habla justamente en relación a todo esto, a la parte de cómo educar a nuestra mente y a nuestros pensamientos, porque todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades empiezan con un pensamiento negativo.
Y hablando de precisamente de enfermedades mentales, a mí me gustaría preguntarle acerca del trastorno bipolar, ¿cómo se manifiesta?
Ok, bueno, el trastorno bipolar es una clasificación que se le ha dado ahora a la mayoría de las enfermedades mentales. Anteriormente, pues había como muchas subclasificaciones en relación a las enfermedades mentales: esquizofrenia, paranoia, catatonia, etcétera. Y había tratados, había libros que manifestaban cómo se clasificaban a todas estas enfermedades. Obviamente, para el psiquiatra, pues era bien difícil, ¿no? Que es quien atiende al psicótico, al loco, era bien difícil encontrar, a ver, en qué renglón de la clasificación corresponde. Entonces ahora se ha buscado para una gran mayoría de enfermedades esta clasificación de trastorno bipolar. Todas las enfermedades ya de una alteración mental corresponden a una evasión de la realidad. O sea, yo tengo conflictos y problemas en mi vida, entonces mi debilidad estructural me lleva a que yo me retraiga, y entonces yo vivo en un mundo de fantasía creado por mí. Todo esto proviene por una debilidad en la relación con mamá, en el estado intrauterino y en los primeros 2 años de vida. Estos 3 años, los 9 meses que estoy en el útero, más los 2 primeros años, que sería la etapa oral, la etapa en la que yo como de mamá, tomo su pecho, eso va a crear lo que es la confianza básica. Esa confianza básica me va a dar la fortaleza para poder enfrentar la vida. Si yo no tengo esa confianza básica, entonces empiezo a tener problemas más adelante y ya es una debilidad. ¿Por qué puede haber este rechazo? Primero, bueno, porque a lo mejor la mujer se embarazó cuando no se había casado, ¿no? Ahorita acabo de ver una chica de 16 años con cara de niña y ya está embarazada y está enfrentando todo el proceso, todo su proceso interno. El bebé lo está resintiendo, ¿no? Luego tienes... pues que a lo mejor ya no querías tener ese hijo porque ya tienes 3 y llega un 4, y a lo mejor pues querías niña y nació niño y entonces lo rechazas, o querías niño y nació niña y entonces la rechazas. Entonces todo este rechazo materno hace que la estructura quede muy débil, y entonces cuando viene el proceso de la adolescencia, la presión social, las exigencias, la estructura es tan débil que no resiste y entonces truena. Y este brote psicótico, que es como se le llama, lleva al sujeto a vivir en su mundo interior. Se olvida del exterior y entonces empieza a vivir en sueños, en un mundo de fantasía que él crea. Entonces, no sé, Mente Brillante puede ser un ejemplo, una película en la que justamente el protagonista pues es un agente muy inteligente, es un profesor de una universidad prestigiada en Estados Unidos, recibe condecoraciones y demás al final de su vida, pero que finalmente tiene este problema y él pues se piensa un agente secreto y que lo están persiguiendo los de la CIA, los rusos, en fin, todo una historia, pero que su mente va creando alrededor de su problemática, ¿no? Entonces, esta es como la característica. Toda la parte de las enfermedades mentales a este grado son tratamientos difíciles, ¿no? El Reiki los tranquiliza. O sea, si nosotros hablamos de la terapia con Reiki, con manejo energético, lo que vamos a hacer es tenerlos como más tranquilos. Y esto va a evitar que haya manifestaciones tan agresivas, porque normalmente el problema del psicótico es su agresividad para él y para los otros. Entonces, por eso anteriormente eran electroshocks y camisas de fuerza, era el tratamiento. Entonces, de alguna manera hoy lo que se hace es darle litio y algunos otros químicos con los que ya se ha logrado encontrar formas de hacerlos funcionar. Entonces, el sujeto tiene que tomar en determinados horarios determinada cantidad de medicamento de por vida, toda su vida, y esto le va ayudando a que este brote psicótico pues no se siga presentando a lo largo de su vida, sino que pueda mantener una vida más o menos normal, entre comillas, sin muchas presiones. Pero el Reiki, lo que le ayuda al paciente psiquiátrico es estar tranquilo. Eso es para cualquiera, alguien muy estresado le va a servir, alguien que tiene preocupaciones le va a servir, pero en el psicótico es muy importante que esté tranquilo para que no se vuelva a enfermar o cuando menos pueda controlar su enfermedad.
¿Qué le parece si abundamos un poquito más de este tema? Vamos a una pausa y regresamos.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos con el doctor Ramón Quiroz aquí a la Casa de la Virgen Radio. Y bueno, estábamos con el tema de las enfermedades mentales. Yo quería cambiar un poquito hacia la depresión, porque la depresión en el hombre es mucho menos frecuente que en la mujer. Y es más difícil de reconocer, ¿no? El hombre casi no pide ayuda hasta que dice ya no puedo más, ¿no? No sé si usted nos quisiera platicar acerca de si llegar al límite de esta depresión en el hombre puede llegar a un estado incurable. ¿Cuáles son los daños que le provoca la depresión al hombre?
Bueno, yo creo que no es tanto que sea menos frecuente en el hombre, sino que más bien como el hombre es menos expresivo de sus emociones, te das menos cuenta de que está deprimido. La depresión tiene que ver con un duelo, con una pérdida. Yo puedo perder a mis padres, puedo perder a mis hermanos, a mis hijos, ¿no? Que es donde un duelo se identifica más, pero también puedo perder mi trabajo. Puedo perder mi estatus, puedo perder algo muy preciado para mí que tenía como algo depositado emocionalmente, ¿no? Un recuerdo de tu familia y perdiste tu foto, ¿no? Y su foto de tus papás, la única que tenías, uy, pues viene una depresión a raíz de eso, ¿no? Un divorcio, ¿no? Te causa una depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una depresión? Yo siento que yo valgo menos porque ya no tengo eso que yo perdí. Yo valgo menos porque ya no está mi mamá, yo valgo menos porque ya no está mi papá, yo valgo menos porque ya no está mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, ¿no? Ya valgo menos porque no tengo trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma eso lo que empieza a hacer es una autodevaluación, o sea, despierta tus rasgos de autodevaluación y entonces empiezas a entrar en un proceso de pensamiento interno en donde tus pensamientos tienen que ver con esto, ¿no? Chino, ahora ya no voy a poder hacer nada porque ya no tengo eso que yo tenía antes. Y empiezas a entrar como, híjole, no, pues si yo lo tuviera, si lo volviera a tener, si regresara, esas condiciones en las que yo estaba, el ser hijo de familia, el ser un esposo en un matrimonio, híjole. Entonces empezamos a entrar en una no aceptación de eso que perdimos. Y eso nos lleva a un estado de tristeza que no es una tristeza de un día. Normalmente el estado de depresión se vuelve un estado que dura mucho tiempo, que dura meses, que llega a durar años y que de alguna manera es un duelo no elaborado. El Reiki nuevamente te ayuda a que energéticamente se limpie, porque finalmente lo que se empieza a afectar son los chakras 4 y se empieza a agudizar el chakra 4 y se empieza a agudizar con los chakras 3 y 2 y 1. O sea, finalmente lo que empieza a ver es una debilitación del campo energético. Yo me empiezo a sentir más débil, me empiezo a sentir sin interés por la vida, me empiezo a sentir sin interés por trabajar, por construir, por hacer proyectos, por levantarme. La gente deprimida llega a dormirse, o sea,
sí.
No le interesa si comen sus hijos, si no comen sus hijos, si tienen dinero, no tienen dinero, se duermen, se evaden y se meten en este mundo de tristeza. No es un rasgo psicótico, psiquiátrico, es un rasgo de una neurosis, de una histeria, un rasgo normal, de una persona normal, pero sí es una tristeza muy agudizada. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, una psicoterapia en la que se elabore el duelo, en la que tú puedas superar esa situación que perdiste y que tú te des cuenta que de alguna manera no perdiste tu valor por lo que perdiste. O sea, que a pesar de que no esté tu esposa, tu hijo, tu familia, tu trabajo, lo que hayas perdido, tú sigues siendo tan o más valioso. Que te dejó una experiencia ese proceso y que a partir de esa experiencia tú creciste y te enriqueciste. Y que vendrán otras experiencias con nuevas personas, con nuevos ambientes de trabajo, con nuevas escuelas y tendrás que salir adelante. Eso es lo que de alguna manera nos va a permitir que salgamos. El Reiki te va a ayudar como facilitando el sacar este dolor. Al manejo energético, tú a lo mejor esa tristeza que está ahí está concentrada en el chakra 4 y el Reiki a lo mejor abre la puerta en una terapia y estás llore y llore y te la pasas llorando una semana y ya cerraste por fin el dolor que eso, sacaste de tu cuerpo el dolor que esa situación te había causado. Entonces el Reiki facilita que se salga la tristeza. Hay sanadores que al momento de que encuentran esos núcleos de tristeza en el paciente, el sanador empieza a llorar por el paciente. La imposibilidad de llorar, de sentir la tristeza el paciente, el sanador lo hace y lo saca en función de ayudarlo a que esté mejor el paciente.
¿Sí? ¿Esa energía que causa la tristeza es más fuerte que otro tipo de energías, que otro tipo de manchones, perdón, que se pudieran manifestar en otros chakras?
Bueno, este tipo de tristeza que tiene que ver con la depresión es muy fuerte, uh-huh. ¿No? A lo mejor yo tenía la esperanza de que me dieran este trabajo, porque ya me habían hecho 3 entrevistas y yo iba muy bien, y de repente dije lo que no tenía que decir, o cambiaron la decisión en la empresa y me quedé sin esa oportunidad. Eso me pone triste a lo mejor una semana. Pero bueno, me levanto y le sigo, y hay otra oportunidad de trabajo, y finalmente consigo un trabajo en otro lado. Aquí habría como que diferenciar los niveles de tristeza. El elemento que se pierde en la depresión es muy fuerte en tu vida y esto te ocasiona que la tristeza dure meses o años, ¿no? En otros, o sea, hay otros chakras que se manchan por otras emociones. Dependerá de la situación. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, que también es una enfermedad muy común en el hombre, en esta la mancha está en el chakra 3 y tiene que ver con ver la vida como una vida amarga, como si la vida no tuviera ningún sentido, como si no fuera de felicidad y de alegría. Entonces es un pensamiento, ya no es algo que perdí, mi pensamiento no va enfocado a lo que perdí, mi pensamiento va enfocado a que desde niño yo he venido sufriendo, o yo he visto la vida como un proceso de sufrimiento. Sí. Y entonces al verla como un proceso de sufrimiento, pues yo empiezo como a pasármela pensando en que, ay, ¿para qué hay que levantarse a trabajar? Ay, ¿pero para qué tengo que convivir con estos vecinos? ¿Para qué tengo esta familia que es horrible, y entonces empiezo a ver la vida como amarga, y finalmente el chakra 3 se afecta, y finalmente el páncreas se ve afectado. El páncreas, al manejar la dulzura, el azúcar, es la dulzura de la vida, pues finalmente termina desconectándose, pues si tú piensas que la vida es amarga, ¿no?
Sí, pero a lo que me refería es, si no es más fuerte esa emoción de la depresión, esa energía de la depresión, que otro tipo de energías que causan otras patologías en el cuerpo, ya no solamente en el cuerpo energético, sino en el cuerpo físico.
Yo creo que estaríamos hablando ya de situaciones graves, ¿no? Evidentemente, una depresión no te va a llevar, bueno, te puede llevar a la muerte, ¿no? Al suicidio. Un caso extremo de depresión, pues es la gente que se suicida, ¿no? Pero no, así una enfermedad específica como tal, no va a haber. Sí. En la diabetes, sí. En la diabetes, por ejemplo, esta visión de la vida como amarga, como fea, como algo no feliz, pues obviamente te genera la diabetes. Un problema, un conflicto en la mujer en relación a los hombres, pues les va a llevar a lo mejor a un cáncer intrauterino, un mioma, etcétera. O sea, hay otras enfermedades que ocasionan problemas físicos mucho más rápidos. La depresión, pues tiene que haber, como es un estado más mental que físico, tendría que haber como tu decisión de quitarte la vida. A raíz de que ya eres tan poco valioso que ni siquiera viviendo vas a poder compensar lo que perdiste. Prefieres morirte por aquello que hayas perdido. Sería como la reacción última.
Sí, es lo más grave, ¿no?
Lo más grave, sí.
Neurológicamente el hombre está más capacitado para la concentración. Esto lleva más una ventaja, es una ventaja más para el hombre, para poder llegar a un estado mental más elevado, para poder tener más capacidad de concentración.
Ok, esta pregunta es muy interesante porque hay que diferenciar. Nosotros a veces, mucha gente le decimos, no es que la solución esté en que medites. ¿Meditar es orar? ¿Meditar es rezar? La gente no sabe en el mundo occidental, en nuestro México, qué cosa es meditar. Meditar es entrar en un estado de trance a través del cual tú despiertas tu cuerpo espiritual, tu canal de energía. Entonces, como no lo conocemos, como nunca lo hemos vivido, como no lo manejamos, no entendemos qué significa todo esto. Entonces, el hombre es más mental. Recordemos, creo que en el primer programa hablamos sobre los cuatro cuerpos del ser humano, que es físico, mental, emocional y energético. Entonces, el hombre, su cuerpo mental es más fuerte. Piensa, toma decisiones, actúa. La mujer tiene más fuerte su cuerpo emocional, siente, se preocupa. A lo mejor yo puedo ver que atropellaron un perro en la calle. Va, pues sí, pobrecito perro, ¿no? Como hombre le digo, pobrecito perro, pero yo me sigo caminando. Y a la mujer se va a su casa y llora 3 horas porque mataron ese mismo perro, ¿no?
Sí.
Pero esto no tiene que ver ni en el hombre ni en la mujer con su capacidad del cuerpo espiritual, con su capacidad de desarrollo, ¿no? Al contrario, yo diría que la sensibilidad de la mujer va a facilitar más su contacto con el cuerpo espiritual que la racionalidad del hombre. Nosotros como hombres tenemos que entender todo en función de un proceso, de una estructura y de una razón, pues no, hay muchas cosas en el mundo espiritual que no se pueden entender. O sea, no tienen una explicación lógica, ¿no? Muchos científicos hoy, los físicos cuánticos, pues están llegando a la conclusión de que hay un punto en que la ciencia no puede encontrar una respuesta a los fenómenos. No hay una respuesta científica, porque es justamente el reconocimiento del estado de Dios, de la figura de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que la capacidad mental del hombre, la capacidad mental racional del hombre, le va a costar, le va a significar una barrera para que pueda entrar en el mundo espiritual. En el mundo espiritual te tienes que dejar, tienes que aprender que la vida no la controlas tú, que la vida la controla la energía, que hay un destino. Y que ese destino lo vienes a vivir, y que tienes un ejercicio de tu libre albedrío y te puedes acercar o alejar del destino en función de lo que decías todos los días. Pero si tú te apoyas en tu proceso de decisión en Dios, va a ser mucho más fácil. Para alguien muy racional que piensa que él decide y que su vida se rige a partir de sus propias decisiones, entender esta otra parte es muy complicado.
O sea que al contrario puede significar una barrera para los hombres, ¿no?
Sí, sí.
Entrar a este mundo espiritual.
Sí, sí, o sea, si tú quieres entender todo lo que pasa en un consultorio de Reiki, no lo vas a entender. Hay fenómenos que se presentan cuando eres sanador y cuando eres paciente, que solamente abriéndote al mundo espiritual los vas a entender. Y eso, la razón no te da una explicación. Además, la razón tiene que ver con lo que te ha enseñado el mundo del cómo se organiza, ¿no? Lo que fuiste a la escuela, lo que te enseñaron tus maestros, lo que te enseñaron los libros que leíste, los exámenes que aprendiste, los medios masivos de comunicación. Y sin embargo, hay muchas cosas que suceden en el consultorio que ni te imaginas que pueden pasar, ¿no? Tengo una paciente que siente cada vez que empiezo yo a pasar energía que la camilla empieza a girar, ¿no? Y dice, entre más energía pasas, más giros doy. Y la camilla físicamente no se está moviendo.
Sí.
Pero sin embargo, ella siente que está girando, como si la tuvieran en una centrifugadora.
Y en ese sentido, ¿es más difícil sanar la salud mental y emocional del hombre y energética?
Mientras supere esa barrera ya no sería tan difícil, o sea, dando, y normalmente es el proceso, ¿no? Yo creo que tanto para hombres como para mujeres esta parte del raciocinio está presente, ¿no? Sí. Si tú te logras pasar esa barrera del tratar de darle una explicación lógica, matemática a cada fenómeno y te dejas llevar por la energía, las cosas van a ser más fáciles. Evidentemente eso le es más fácil a una mujer que a un hombre, ¿no?
Pues precisamente en este tema nos quedamos, en el tema de las estructuras psíquicas, que sería el tema de nuestro próximo programa.
Sí, yo creo que sería un tema interesante. Hoy tocamos un poquito sobre la parte de la psicosis, pero yo creo que hay puntos sobre la neurosis, la histeria y la perversión, en donde estaría la homosexualidad, que podríamos hacer todo un programa en relación a ese tema y sería muy interesante para el auditorio.
Pues, ¿qué le parece si los invitamos entonces para que nos escuchen en la próxima entrega de la Casa de la Virgen Radio? Y bueno, por lo mientras les damos las gracias por habernos escuchado y regresamos en otro programa.
Claro que sí, cómo no. Muchas gracias, Diana.
Hasta luego.
Gracias, Gabriel.